Acudir a esta convocatoria en la que les quería dar cuenta de que hemos mantenido hoy una reunión con los jefes de servicio del hospital y las supervisoras de unidades, una reunión que tenía prevista el gerente y que a la que me he querido incorporar, pues fundamentalmente para valorar conjuntamente cuestiones que tienen que ver con el debate sobre las plantillas y en particular sobre el futuro del hospital del Complejo Universitario de Salamanca. Yo le resumo brevemente lo que yo he trasladado a los profesionales en una reunión que vamos a mantener en otros ámbitos para profundizar en la información que sobre todo en el debate de las plantillas del complejo asistencial se ha planteado en algún momento. Lo primero es que les he señalado cómo la situación del hospital estaba, desde el punto de vista de la definición de plantillas, era un poco antigua, respondía a situaciones anteriores, ante el ejemplo de que en la plantilla antigua del hospital aparecían tres plazas de jefe de servicio de pediatría. Algún pediatra me ha corregido y me ha dicho que no, que eran cuatro. En momentos incluso anteriores llegó a haber cuatro servicios de pediatría en Salamanca. El argumento desde el punto de vista de la actualización de las plantillas es esa. Esas plazas no tiene sentido que se mantengan porque el hospital tiene un servicio de pediatría. Y les he puesto algunos ejemplos también de otras situaciones, de otras categorías de personal, de personal de oficios que estaban declaradas a extinguir, que convenía actualizar. El ejemplo es que hasta ahora, cuando teníamos contratados electricistas, albañiles y fontaneros, y se estropeaba un pequeño enchufe o alguna pequeña instalación, pues tenían que acudir tres operarios distintos, cada uno a cumplir su función, y ahora lo que hacemos es declarar a amortizar esos puestos de trabajo y crear unos de operarios más polivalentes, de manera que eso sea más operativo desde el funcionamiento. Globalmente el hospital tenía 182 plazas vacantes, ahora les pasamos enseguida estos datos por escrito, tenía 182 plazas vacantes, como ustedes saben, y eso convivía con 38 profesionales contratados fuera de la plantilla por estos motivos y por otros. Había especialistas que ha sido necesario incorporar por nuevas necesidades asistenciales. La plantilla ya estaba completa, se han contratado fuera de plantilla, de manera que convivían plazas vacantes con contratos fuera de plantilla. El resultado que tendrá la plantilla, la nueva plantilla, es que todos los profesionales que están trabajando continuarán trabajando. En segundo lugar, que 37 de las 38 personas que trabajan con contratos eventuales pasarán a tener puestos en la plantilla. Y en tercer lugar, que en la plantilla aparecerán 91 puestos de trabajo vacantes que iremos cubriendo una vez que se apruebe. Piensen ustedes que si la plantilla tenía 182 vacantes y se amortizan 91, ahí aparecerán 91 puestos de trabajo vacantes de distintas categorías que iremos cubriendo progresivamente. Y yo creo esto, que tal vez lo que más se ha destacado es que se amortizan 91 puestos. Yo creo que lo que hay que poner en valor es que hay 91 vacantes que se cubrirán. Les pongo el ejemplo de alguna de las cuestiones que se han planteado en la reunión. Es, hablando precisamente de pediatría, el temor que tenían algunos profesionales es a que, como en los últimos años se han producido jubilaciones o bajas que no se han cubierto, y por eso estaban vacantes en algunas especialidades, esa tendencia se mantuviera. Y precisamente lo que yo he intentado explicar a los profesionales es que fijar la plantilla lo que supone es un pacto con los jefes de servicio, con las supervisoras, de cuál es la dimensión que debe tener cada una de las servicios o cada una de las unidades. Y que si el servicio de pediatría tiene 32 puestos, eso quiere decir que aunque este año se jubilen 6 profesionales, 5 o 7, esos son los puestos estables que tendrá el servicio de pediatría. Y no tendremos la incertidumbre de que al tener muchas plazas no se cubrían cuando se jubilaban, sino que ya fijamos en un número que hemos entendido razonable y que desde luego no ha sido cuestionado desde el punto de vista cuantitativo. En general, la mayor parte de las especialidades tienen ratios superiores a los de los hospitales de Castilla y León y a los de los grandes hospitales, y ese es el resultado final de el proceso de aprobación de las plantillas. En segundo lugar, la definición de las plantillas responde a la complejidad del hospital. Tiene 10 servicios de referencia de carácter poblacional, es decir, la cirugía torácica de este hospital atiende a los 332.000 ciudadanos de Salamanca, pero también a todos los de Ávila, a todos los de Zamora y a algunos otros, y por lo tanto en sus dimensiones hemos tenido en cuenta no solamente la población de Salamanca, sino la de las provincias que se atienden directamente. Y en segundo lugar, en algunos servicios, muchos, pongo el ejemplo de hematología, todos los hospitales de Castilla y León tienen servicio de hematología, pero este hospital atiende muchos servicios de referencia en esa especialidad. Y eso también se ha tenido en cuenta a la hora de dimensionar sus recursos y sus plantillas. Esas referencias, lógicamente, se van a mantener. Yo estos días he escuchado que el Hospital de Salamanca iba a perder su consideración como de nivel 4. Eso es, yo creo que eso son especies que se han difundido interesadamente, con no sé qué finalidades. Yo les puedo asegurar que desde el punto de vista sanitario, el Hospital de Salamanca va a seguir siendo un hospital de nivel 4, que va a mantener esos 10 servicios de referencia poblacional, o a incrementarlo, ya lo veremos, y que va a mantener todas las prestaciones de referencia que tiene en estos momentos. Que en los últimos años ya se han incrementado, les recuerdo que se ha definido como referencia no solamente autonómica, a veces nacional, para el trasplante de páncreas riñón, para el trasplante renal de donante vivo, o para el tratamiento de la lipoatrofia facial. El PECTAC es el de referencia autonómica, el único que hemos instalado en Castilla y León. O sea que en estos últimos años hemos apostado por disponer de esos servicios de referencia aquí y lo vamos a seguir haciendo. Hoy el gerente ha recordado también que estamos trabajando para definir 3 nuevos servicios o prestaciones de referencia en Salamanca. El primero de ellos es la cirugía radiocirugía estereotáxica para intervenciones de neurocirugía intervenciones mediante radiocirugía, y este hospital junto con el de Burgos será de referencia para aproximadamente la mitad de la comunidad autónoma. En segundo lugar, este hospital será de referencia en asistencia ventricular avanzada en las próximas semanas. Recordarán que ya se ha hecho un primer implante de un dispositivo en un caso de una ciudadana salmantina con una insuficiencia avanzada, y en ese tipo de casos va a ser referencia en Castilla y León. Y en tercer lugar, en una nueva técnica de diagnóstico de cáncer de mama de carácter genético, una técnica que va a tener además carácter predictivo y pronóstico, y en la cual mediante test genéticos que se centralizarán en el Hospital de Salamanca, la realización y la interpretación, se establece el pronóstico y el tipo de tratamiento que es necesario realizar, si radioterapia, quimioterapia, las dos, etcétera, para los servicios de oncología de Castilla y León, y eso también se va a hacer en Salamanca. Por lo tanto, es hospital de máximo nivel, así se ha hecho en los últimos años y así lo vamos a seguir haciendo, potenciando con este nuevo tipo de prestaciones. Y para ir terminando, hemos repasado la situación en términos de la función docente del hospital. Y yo también les quiero recordar que este es el hospital, en primer lugar, con mayor número de residentes, 288, es el hospital que más residentes tiene de Castilla y León, con mayor número de plazas de enfermera especialista definidas en estas nuevas plantillas, 62, con mayor número de unidades docentes acreditadas, 35, con mayor número de tutores acreditados de Castilla y León, 562, o es el hospital en el que la gerencia ha ofertado mayor número de plazas de formación continuada, esto ya no es formación de especialistas, sino de todos los profesionales, este hospital ha ofertado 4.321 plazas de formación continuada dentro del plan del año 2015, el que más plazas de formación ha ofertado a sus trabajadores. Que, fíjense, si la Junta intenta potenciar estas funciones también, en el... Saben ustedes que la Universidad de Salamanca ha tenido algunas dificultades para la reposición de profesores, especialmente de medicina, y les recuerdo que el pasado año la Junta cedió, SACIL, cedió 4 plazas a la universidad para poder contratar 4 nuevos profesores de medicina, que este año lo va a hacer también, de manera que es una manera de potenciar, porque se trata de plazas vinculadas al hospital, potenciar, cediendo plazas para la reposición a la universidad, potenciar las funciones docentes del hospital. Y finalmente hemos repasado, especialmente yo, el apoyo que se ha hecho desde la Junta a la investigación en el Complejo Universitario de Salamanca. Aquí se ha creado el único y el primer instituto de investigación biosanitaria. Eso ha permitido muchas cosas, entre otras las que les comentaron ayer, de acceder a determinados proyectos de investigación. Sin la creación del instituto no hubiera sido posible. Y les recuerdo simplemente otros 3 datos. Primero, en las convocatorias de proyectos de investigación que realiza SACIL para sus propios centros, de hospitales o de atención primaria, en la última convocatoria del 2014 se han aprobado 27 proyectos en Salamanca. Eso representa el 46% de todos los proyectos aprobados y el 53% de la financiación para la investigación en hospitales y atención primaria. Y en otra convocatoria para centros que no son SACIL, universidades y otros centros, los proyectos salmantinos han sido el 53% y la financiación el 60%. Quiero decir que cuando se cuestiona desde algunos lugares que la Junta toma decisiones contra el Hospital de Salamanca, etcétera, yo creo que estos datos ponen de manifiesto que esto desde luego no es así. Los dos últimos ejemplos: en Castilla y León hay 14 investigadores estabilizados, es decir, financiados para la investigación por parte de la Consejería de Sanidad, aparte de otras iniciativas de educación. De los 14, 10 desarrollan sus proyectos de investigación en Salamanca, en el hospital o en el Centro de Investigación del Cáncer. Y este año, el pasado año, perdón, que hemos hecho una convocatoria que llamamos de intensificación, es decir, médicos o enfermeras que desarrollan proyectos de investigación, pero tienen obligaciones asistenciales, les liberamos de una parte de su jornada, les ponemos un instituto para potenciar la investigación. Pues bien, de esas 10 plazas convocadas y adjudicadas, 6 corresponden también a profesionales de Salamanca. Por lo tanto, y en resumen, yo he querido trasladar ese compromiso que tiene la Junta, que deriva de un hospital que empuja, que tiene iniciativa, que tiene profesionales comprometidos y que se acompaña de decisiones que en estos últimos años ha tomado la Junta, potenciando esas funciones asistenciales, docentes e investigadoras del hospital. Y que, por lo tanto, eso se va a mantener. Apenas hemos aludido a las obras, yo he hecho explícito el compromiso de mantener el calendario que ustedes conocen. Las obras van a muy buen ritmo, se va a mantener en los términos y con los calendarios que conocen. Y le hemos planteado también, y porque así nos lo han trasladado algunos profesionales, que vamos a hacer un esfuerzo en estos años, y en particular vamos a empezar este mismo año, en la renovación de tecnología. No podemos esperar al nuevo hospital, y vamos a seguir renovando desde el punto de vista de la mediana tecnología. La gran tecnología, coincidían muchos asistentes en que sí, que se ha renovado más, pero la tecnología mediana nos hemos comprometido a hacer un esfuerzo de renovación que empezaremos muy pronto en las próximas semanas. Hemos recibido respuestas, yo creo que muy positivas, algunas, yo creo que respecto a la conformación global de las plantillas no se han producido dudas. Y naturalmente, pues algún jefe de servicio, alguna supervisora considera que en su caso pues no son suficientes o nos ha explicado algunas cuestiones. Nos hemos comprometido a analizarlas. Las plantillas no son algo son algo dinámico. Dentro de unos meses se volverán a actualizar. Hay un compromiso de que al menos cada 6 meses las actualicemos. Y por lo tanto, si hay necesidades nuevas, pues se incorporarán inicialmente con contrataciones temporales o fuera de plantilla, y después se incorporarán a las plantillas. Esto es lo que les hemos querido trasladar. Vamos a mantener otras reuniones con otros ámbitos, con sindicatos, con colegios profesionales, etcétera, pues para explicar algo que yo creo que en ocasiones se ha pretendido asociar a otros debates, que creo que no son beneficiosos para el hospital, debates políticos o territoriales. Y yo lo que les he instado a los profesionales es a que defiendan el hospital, lo impulsen, mantengan su compromiso, y lo que tengamos que discutir sobre si falta un facultativo aquí o debe estar aquí o allí o dos enfermeras, pues lo discutiremos y lo valoraremos. Globalmente, las plantillas, y ahí no se han planteado desde luego dudas, dan respuesta a la complejidad del hospital y permiten mantener el hospital en la cabeza, como le gusta decir al gerente, como buque insignia de la sanidad de Castilla y León. Y si quieren ustedes tienen algunos datos, esto mismo les hemos facilitado a los asistentes a la reunión, como resumen de algunas cuestiones. Si tienen ustedes alguna cuestión más, pues estamos a su disposición.
Entiendo que el plan de reestructuración de la plantilla es el mismo que se había presentado hace ya un mes o así, ¿no?
Es la propuesta que se ha trasladado a distintos ámbitos, a la mesa sectorial, etcétera, y esta es esa propuesta sobre la que seguiremos trabajando en el futuro. Concretamente, yo con dos servicios que han planteado algunos matices, pues los vamos a estudiar con más detenimiento. Otros han manifestado que consideran razonable, que su temor de futuro es que esas plazas, cuando se produzca alguna jubilación, otras circunstancias, no se repongan. Y yo precisamente lo que he insistido es que el efecto y lo importante de fijar una plantilla es que ese es el compromiso que tenemos. Que si hay 32 puestos de pediatra, pues tiene que haber 32 puestos de pediatra. Y como valoraban el gerente y un jefe de pediatría, pues efectivamente ha habido una jubilación y ya se ha autorizado su reposición. La situación que generaba ese temor era que como hasta ahora no habíamos fijado plantilla, cuando se han producido jubilaciones no se han repuesto, porque probablemente estábamos por encima de la plantilla necesaria para el hospital. Ahora se fija un número y ese es el número que estabiliza esa plantilla y sobre el que pues también ha habido opiniones que con carácter global, ha habido también alguna excepción, es razonable y permite asumir la complejidad de la patología que atiende el Hospital de Salamanca.
Durante los últimos años, por lo que se ve, había 182 plazas vacantes. Dos preguntas. Una, ¿cómo se ha llegado a esa situación? Porque supongo que será un desfase que ahora se elimina. Que está diciendo, ¿cómo se ha ido llegando a ese desfase? Y si ahora con la nueva plantilla, dentro de 10 años o no, de 8 años, nos sentaremos y tendremos otras 182 plazas vacantes. No sé cómo se puede... Ah, y otra cosa, ¿cómo le explicamos a los lectores que hay 38 personas fuera de plantilla y sin embargo hay 182 plazas vacantes? Es decir, hay 182 huecos y tenemos a 38 fuera de esos huecos. ¿Cómo se...?
Pues mire, es bien sencillo. ¿Cómo se ha generado? Yo les he puesto un ejemplo. Este hospital tenía, yo creía que tuvo 3 servicios de pediatría. Me han dicho que ha tenido, no sé si 4 o 5. Hasta 5 servicios de pediatría y 5 plazas de jefe de servicio. ¿Qué quiere decir? Que como en este momento el hospital tiene, el complejo tiene un servicio, había 4 o 3 plazas vacantes de jefe de servicio de pediatría. Antes había muchos más niños, había muchos más pediatras que no se han repuesto cuando se han jubilado a la espera de aprobar una plantilla en la que la cifra óptima son 32 pediatras. Algo que compartía el jefe de pediatría advirtiendo, si me las cubrís, bien. El temor que tengo es que cuando se jubile alguien no las cubráis. Lo que hemos dicho es que para eso sirve la plantilla, para fijar esa estabilidad en el número de pediatras que debe haber en el hospital. Eso explica ya una parte de esas vacantes. El proceso de unificación y de integración del hospital, piensen ustedes que cuando había 2 unidades de la misma especialidad y se integran en un mismo espacio, también las necesidades en otras categorías se reducen. No es lo mismo tener 3 unidades de no sé qué, en los Montalvos, Virgen de la Vega, en el Clínico, que tener 1 o que tener 2. Porque la dimensión de la plantilla de enfermería, de técnicos de cuidados de enfermería y de otras categorías es distinta. Y eso explica también por qué existían y se han producido esas vacantes. Y esa paradoja que usted dice, ¿cómo es posible que hubiera vacantes y gente contratada fuera de plantilla? Pues bien sencillo. Porque había vacantes en pediatría, pero lo que necesitamos en estos últimos años han sido neurólogos, radioterapeutas, anestesistas. La plantilla estaba ya ocupada al 100% en esas especialidades. Necesitamos aumentar el número de neurólogos y les contratamos fuera de plantilla. Y sin embargo, las necesidades han disminuido en pediatría, se jubilaban y quedaban vacantes. Ese es el esquema. Por eso, una cosa es la plantilla y otra cosa son los efectivos que trabajan en el hospital.
Sí, yo te... ¿Dijiste entonces que la plantilla iba por un lado y las necesidades del hospital por otro?
Claro.
¿Por qué no se ha actuado antes y no que se ha esperado tanto tiempo? Porque la unificación no es la del taller.
Pues porque las cosas de Palacio van despacio y además porque aquí hay un proceso de negociación con los sindicatos. Nosotros y ha habido algunos pronunciamientos judiciales sobre cuestiones de personal que lo que nos han hecho recomendar hace algo más de un año iniciar este trabajo. Hay otra razón de las vacantes, que olvidé decírsela, es la que antes les comentaba. Tradicionalmente en algunas categorías teníamos un tipo de profesional, ya os digo, albañil, electricista, fontanero, que esas eran sus funciones. Cuando se estropea un pequeño grifo, tenía que venir el fontanero a arreglar el grifo, el albañil a ponerlo aquello bien y luego el pintor a pintar, para cuestiones menores. Esas plazas, por ejemplo, se habían declarado ya hace tiempo a extinguir y entonces estaban vacantes. Cuando se han ido produciendo vacantes, no se han cubierto. Por contra, las nuevas categorías, que es operario de servicios, se han ido contratando fuera de plantilla en ocasiones y, por lo tanto, ahora es cuando se integran en la plantilla. Por eso se explica que haya vacantes y que haya contratos fuera de plantilla. Si se fijan en enfermería no ocurre eso. Al ser la enfermería una profesión que todavía no ha desarrollado las especialidades, prácticamente no teníamos casi ninguna enfermera contratada fuera de plantilla, porque ahí sí que se han utilizado las vacantes. Pero en categorías calefactor, fontanero, no sé qué, o en especialidades médicas, pediatras, neurólogos, ahí no se podían utilizar las plazas de pediatra para contratar a un neurólogo. Por eso se han creado fuera de plantilla y han quedado vacantes las de aquellas especialidades que teníamos un número suficiente.
Los presupuestos de SACIL anuales al año, una duda, ¿qué se ajustan? Oye, ¿tenemos esta plantilla o tenemos estos trabajadores por debajo de plantilla? Es decir, ¿estas 182 plazas estarán recogidas o no están recogidas en el presupuesto global del hospital, por ejemplo, para este año?
No, en el presupuesto del hospital están contemplados los efectivos, es decir, las nóminas que tenemos que pagar, las 3.852 nóminas, creo recordar, más algunos contratos eventuales, y la previsión que hay para ese año. Este año los presupuestos contemplarán, y a lo largo del año se modifican también, se hacen modificaciones presupuestarias, los efectivos que tiene el hospital, más la cobertura prevista de esas 91 plazas que aparecerán cuando creemos la plantilla.
¿No sería lo más lógico a lo mejor esperar a la actualización de la plantilla una vez que esté el nuevo hospital construido? Lo digo porque, bueno, hablaba de personal de mantenimiento, hablaba de todos esos puestos. En un hospital nuevo, no sé a lo mejor qué garantía de continuidad pueden tener, ¿no? A lo mejor habría que incrementarlos, no lo sé, quizás a lo mejor dentro de 5 años, cuando se termine, 4 años, cuando se termine el hospital, hay que volver a actualizar la plantilla otra vez.
No, la plantilla se va a actualizar seguramente en este mismo año, porque hemos establecido un procedimiento precisamente para evitar esto. Hemos establecido un procedimiento más ágil, especialmente para las modificaciones parciales, que nos permita decir, oiga, que es que necesito... Piensen ustedes, se monta el PECTA, hemos contratado varios profesionales fuera de plantilla, ahora se incorporan a plantilla. Eso ha coincidido en poco tiempo. Lo que nosotros vamos a hacer es, cada aproximadamente 6 meses, hacer revisión de la plantilla y actualizarla. Y hay un procedimiento que es más rápido que el que existía antes, que llegaba a tener tantas complicaciones, que al final hace y explica por qué se ha tardado tanto en actualizar globalmente las plantillas.
Por eso en la nueva plantilla también están puestos a extinguir, ¿no?, según denuncian los sindicatos. También hay...
En la nueva, yo creo que no.
La Junta de Personal dice que sí.
Yo creo que en la nueva no figuran puestos a extinguir, ¿eh? Se lo confirmaré, se lo podemos confirmar, pero creo que no. Precisamente los puestos a extinguir, salvo, perdón, ahora me doy cuenta, que pudieran estar ocupados por alguien. Entonces se mantendría. O sea, con la plantilla, otro de los efectos importantes es que nadie deja de trabajar en el hospital. Incluso cuando hay un puesto o una categoría a extinguir, si le está ocupando a alguien, se mantiene hasta que esa plaza esté vacante. Por eso tal vez en la plantilla pueden aparecer algunos categorías a extinguir, porque están ocupadas por alguien. Además hemos hecho un proceso de, si no me equivoco, de promoción, para que en algunos de esos puestos, si voluntariamente quien ocupa ese puesto pasa provisionalmente a uno nuevo más adecuado, deja vacante el suyo y se puede amortizar. Pero con esa excepción, que fueran categorías a extinguir y todavía hay alguien que la ocupa, no hay No hay puestos, no hay categorías a extinguir ni puestos a extinguir.
Bueno, la reunión del miércoles con el ayuntamiento, ¿se ha comprometido usted a suspender la aplicación de este plan?
No, no. Yo creo que lo hemos dicho claro en una nota conjunta que hemos aprobado, que hemos difundido el ayuntamiento y la consejería. El compromiso es a intensificar la información y hoy hemos empezado en esta línea. Bueno, ayer hicimos ya algunas gestiones y hoy pues hemos informado a jefe de servicio y a supervisoras del hospital. La consejería ha garantizado al ayuntamiento el mantenimiento del hospital como grupo 4. Les había llegado alguna noticia de que esto no iba a ser así. De la complejidad, un poco en los términos que tienen ustedes en este pequeño informe, el compromiso de mantener el ritmo de obras y sobre todo pues de informar más sobre el alcance, el contenido de la plantilla, etcétera, porque yo asumo pues que tal vez no lo hemos explicado con toda la profundidad, o hay quien lo ha entendido de otra manera o lo ha difundido y lo ha amplificado de otra manera que no responde a esta realidad, o se ha planteado en términos de debate territorial o en términos de históricos y territoriales de Salamanca y cosas de este tipo, que yo creo que no ayudan desde luego al hospital.
Pero al margen de usted no lo ha entendido bien nadie, quiere decir.
Yo,
porque fíjese usted, hay una unanimidad en la ciudad, en distintos ámbitos que hasta ahora era inédita. Entonces, ¿no se corresponde si todos faltan información o si realmente la información que les llega, no sé, es que no lo acabo de entender?
Mire usted, si a mí me explica alguien que se van a producir recortes en la plantilla del hospital de mi ciudad, pues a mí me preocuparía. Y si a mí me llega eso y se dice que el hospital va a dejar de ser un hospital de nivel 4, pues a mí me preocuparía. Yo solo le puedo decir eso. Por eso yo asumo que tal vez hemos explicado las cosas no demasiado bien. Pero la realidad y los compromisos son esos.
Sí. En las plazas que se van a amortizar figuraban 19 de médicos y 45 de enfermeras. ¿No sería a lo mejor factible que esas plazas se distribuyeran en unidades que sí las pueden necesitar y aumentar la plantilla en esas categorías en lugar de quedar como están y que haya pérdidas de plazas? Yo tengo la lista de espera que existe.
No, yo creo que no son esos los datos. En la nueva plantilla se dan de alta 22 plazas de nuevas de facultativos y se dan de baja 17. Eso es lo que se hace con la nueva plantilla. Se dan de baja en especialidades donde el número era suficiente, el ejemplo de pediatría, y se dan de alta en otras especialidades. El equilibrio es que entre las... Perdón, bueno, luego hay algunas otras de reconversión de funcionarios y de personal de CUP, es decir, de los especialistas que trabajaban todavía 2 horas en atención ambulatoria. Globalmente, el hospital mantiene los especialistas que tenía, algunos de ellos tenían contrato temporal y pasan a incorporarse a plantilla, y en la plantilla aparecerán 20 puestos de trabajo de especialistas. De esos 91, 20 son de facultativos especialistas. Luego, sobre los efectivos, la plantilla del hospital crece, sobre los efectivos. Por eso les digo que es distinto la plantilla, que es un documento teórico que tenía muchas vacantes por todas esas razones, cosa distinta son los efectivos. Y esa contradicción que decía, o pregunta que hacía el señor Segalá de cómo es posible que haya vacantes y a la vez gente fuera de plantilla, pues porque la vacante es de pediatría y el de fuera de plantilla es de neurología. En la plantilla se dan de alta 22 puestos de facultativos de las distintas especialidades y se dan de baja 17. Junto a eso hay otros cambios, sobre todo en el personal de cupo, insisto, son especialistas que trabajaban 2 horas, que se dan de baja unos cuantos porque también estaban vacantes, claro.
Sí, ¿existe alguna previsión para implantar estos nuevos servicios de referencia que ha avanzado? Y también, si nos puede adelantar, ¿qué nueva tecnología se va a incorporar en las próximas semanas al hospital?
Pues yo no, pero se lo cuenta el gerente.
Muy bien, los nuevos servicios, estos 3 nuevos servicios los tenemos previsto implantar en el hospital en 2 meses aproximadamente. El tema de la asistencia ventricular ya se ha hecho, porque ya hemos hecho la primera asistencia ventricular. El tema del test genómico del cáncer de mama, vamos a adquirir el aparato que lo pueda hacer en breves semanas y por lo tanto ya lo conocen tanto los servicios de oncología como de anatomía patológica. Y el de la radiocirugía estereotáxica, hemos cerrado ya el proyecto, está prácticamente cerrado, porque pertenecen, actúan servicios como radiofísica, oncología radioterápica, neurocirugía y radiología. Es multifactorial con algunos servicios, y ese vamos a tardar un poquito más, pero yo calculo que aproximadamente en 2-3 meses ya podamos estar trabajando. En cuanto a las inversiones, la gerencia actual, hemos invertido 702.000 euros en el último trimestre del 2014 en anestesia, sobre todo en el área de quirófanos, que teníamos algunos problemas, y es lo que decía el consejero, digamos, de equipamiento tecnológico medio, no equipamiento tecnológico superior, en mesas quirúrgicas, equipos de anestesia, lámparas de quirófano. Hemos también actuado en paritorios, en anatomía patológica, en medicina nuclear, en oftalmología, en rehabilitación, en fin, en distintos servicios, esa tecnología media. Ahora mismo, en este primer mes, ya hemos invertido 48.396 euros también en distintos servicios que necesitaban equipamientos de tecnología media, incluso de tecnología un poco inferior a la media. Y en el primer semestre del 2015 tenemos previsto una inversión de 2,5 millones de euros también en distintos servicios, que creo que tenemos que renovarlo esta tecnología que hacía algún tiempo que no se había renovado. Y es más, queremos avanzar esto y estamos en negociaciones con la consejería y con la gerencia regional de SACIL para incrementar estos 2,5 millones en este primer semestre del año 2015.
Señor consejero, dos cuestiones de ámbito territorial. La gripe, ¿cómo está la cosa? Permite, y otra cosa, mañana creo que tienen ya la primera manifestación de afectados de hepatitis C en Valladolid. Un mensaje.
La gripe ha comenzado ya la remisión. En esta semana se ha adelantado la reducción de la tasa de incidencia. Nosotros habíamos estimado que iba a ser la próxima semana, ha sido ya esta. Y si no recuerdo mal, estamos ahora en una incidencia de 290 y tantos casos aproximadamente por 100.000 habitantes. Hemos llegado a estar en 450 aproximadamente. Bueno, afortunadamente ha remitido unos días antes de lo previsto y eso es buena noticia. Y respecto a la manifestación que usted señala, pues todo el respeto del mundo, por supuesto. Yo estuve reunido con esta plataforma de afectados. Hoy mismo los gerentes de los hospitales y los jefes de servicio de aparato digestivo van a recibir una comunicación de la Gerencia Regional de Salud planteando que existe un protocolo pactado a nivel nacional, adaptado de una manera un poco ampliada para Castilla y León por parte de un grupo de expertos de Castilla y León, y que por lo tanto esos, dentro de los criterios que existen a nivel profesional, las indicaciones las deben establecer nuestros especialistas, pidiéndoles además que intenten acelerar o agilizar las consultas de aquellos afectados que pueden estar en una situación más grave o más complicada. Por lo tanto, yo lo reitero expresamente, no existe en Castilla y León ninguna indicación, ni por parte de este consejero ni de la Organización Sanitaria, que sea restrictiva a la hora de indicar unos u otros medicamentos. El nuevo medicamento que se ha aprobado y que se ha incorporado al mercado no es un medicamento milagro, es más efectivo, pero son los hepatólogos los que determinan cuál o cuáles son los tratamientos que ha de indicarse a cada uno de sus pacientes. Y sin ninguna restricción, ni de carácter presupuestario, ni de carácter administrativo.
Hoy el CT ha comparecido en rueda de prensa en el Hospital de Zamora, hablan de listas de espera, no solo en especialidades, sino también en atención primaria, y que hay muchos profesionales de su plantilla que están haciendo turnos que conllevan 18 días más al año. No sé qué puede responder a esa manifestación por parte del sindicato.
Bueno, yo debo decir que precisamente en Zamora los datos que tenemos de la lista de espera quirúrgica, no creo que sea el lugar más adecuado para hablar de la lista de espera quirúrgica. Si no recuerdo mal, estamos hablando de 46 días de demora media, la mitad exactamente que la que existe en la sanidad pública española. En segundo lugar, que el 100% de los pacientes que nuestros facultativos consideran prioritarios se han intervenido en este último año en un periodo no superior a 30 días. Y respecto a la atención primaria, bueno, hay algunas organizaciones sindicales trasladan la idea de que no estamos sustituyendo a ningún profesional. Esto no es así. Yo lo decía el otro día. En el año 2014, SACIL tuvo un gasto, no un presupuesto, un gasto de 43 millones de euros en sustituciones. Esas son muchas sustituciones. De ellos, aproximadamente 11 millones en atención primaria y 30 y tantos en hospitales. Si le parece a los responsables de UGT, dejamos de hacer ese gasto. Y les daríamos la razón, tal vez, viendo que no hay sustituciones. No me parece que sea prudente, ¿no? Esa es una realidad. Hay que recordar que la jornada laboral se ha ampliado. Se amplió un 7% en el año 2012, porque así lo planteó el Gobierno de la Nación, para todos los empleados públicos. Y eso, naturalmente, supone que necesitamos algunas sustituciones menos, porque quienes ocupan sus puestos de trabajo han aumentado su jornada un 7%. Y respecto a ese exceso de días, este es un debate muy jurídico, en el que yo no quiero entrar, pero hay una jornada anual, que ahí nadie discute de cuál es, y hay una pequeña discusión sobre cómo se distribuye esa jornada anual, si tiene un límite de días al año, de horas al día, en función de los turnos, etcétera. Me parece una cuestión muy técnica, en la que yo sepa, solo ha habido un pronunciamiento judicial que en un caso concreto pues ha dado la razón a una trabajadora. Pero creo que es una cuestión tan concreta y tan técnica que yo no me atrevo tampoco a pronunciarme. Globalmente, SACIL está haciendo sustituciones menos de las que hacíamos antes, porque la jornada de quienes sustituimos es más amplia, y desde luego en Zamora las listas de espera quirúrgica pues están en ese entorno de 40 y tantos días, la mitad, bastante menos que la media de Castilla y León, la mitad de las que existen en el Sistema Nacional de Salud, y bueno, y por lo tanto intentaremos seguir mejorando esos datos.
Muchas gracias.